Las 2 y 36, seguimos con más contenidos en Hoy por Hoy. Saludamos a Antonio Manzano. Muy buenos días.
Buenos días.
Presidente del sindicato UCI, la Unión Sindical de Inspectores de Educación. Habéis protestado frente a la consejería desde las 11 de la mañana, convocados por CIDI, AMPESTER, Comisiones Obreras, UGT y CESIF. ¿Cuál es la principal reivindicación en este caso de los inspectores de educación?
Vamos a ver, no tenemos ninguna reivindicación. Lo que queremos es que se lleve a cabo lo que se aprobó en mesa sectorial en noviembre de 2023, que era la subida del complemento de los inspectores de educación. Es que son ya casi dos años. La Consejería de Educación hizo una propuesta transaccional con lo que habíamos propuesto los sindicatos de inspectores, las asociaciones de inspectores y los sindicatos docentes, hizo una propuesta, la asumimos y sigue sin aplicarse. Ese es el problema. No es que reivindiquemos, sino que queremos que se aplique lo que ya se aprobó en mesa sectorial de educación.
¿Qué es lo que os dice la consejería? ¿Por qué no os paga ese complemento?
La última vez que nos citó el consejero de Educación fue en abril de este año y nos dijo que como mucho en junio de 2025 iba a estar solucionado el tema. Ya estamos en octubre de 2025. Sigue sin aplicarse.
¿Y ese complemento, más o menos, qué supondría para la nómina de un inspector de Educación?
Poquísimo. Vamos a ver, la filosofía es la siguiente. Antes del Pacto Social por la Educación, los inspectores ganábamos algo más que los directores de los institutos tipo A. Y nosotros lo que reivindicamos es seguir con esa diferencia, porque como en el Pacto Social por la Educación no fuimos contemplados los inspectores, nuestro complemento se quedó atrás. Y con lo cual la diferencia. Ahora, cualquier director tipo A de un instituto no ve cumplido su deseo de ganar más o de trabajar mejor si se viene a la inspección. La carrera docente no se ve consagrada.
O sea que no hay ningún aliciente para que los profesores o directores
saldrían perdiendo.
O sea que,
aunque se supone que la Ley Orgánica de Educación ve la figura del inspector como garante de la legalidad, supervisor, evaluador de los centros, pero si van a ganar menos que en los centros, no creo que les interese.
Ahora mismo, Antonio, ¿cuántos inspectores de Hacienda tiene la Consejería de Educación?
De Educación. En teoría somos 50, pero hay tres no cubiertos porque se han jubilado. Y tenemos, que yo recuerde, tres con bajas prolongadas. Con lo cual, estamos trabajando 46 para las 50 plazas que tenemos.
¿Y no se incorporan, por ejemplo, personal joven?
Vamos a ver, tiene que ser a través de oposición. Es una oposición que tienen que hacer aquellas personas que pertenecen a alguno de los cuerpos docentes, hacer una oposición. Yo entiendo que bastante complicada, la aprueban y pasan al cuerpo de inspectores de educación, un cuerpo nacional.
Claro, la pregunta es si no resulta atractiva esa oposición, por tanto, para los jóvenes, y estáis notando, pues es un envejecimiento del cuerpo de inspectores.
Sí. Eso es así, y además, si nos tenemos que hacer cargo del trabajo que en teoría tendrían que realizar otras personas, la carga de trabajo podría considerarse que aumenta en un 20% aproximadamente. Bueno, y sin repercusión económica.
Es verdad.
Que nosotros no reivindicamos, sí. Lo que queremos es que se aplique lo que ya se aprobó en mesa sectorial, por unanimidad.
¿Cuál es la función? Porque es verdad que los inspectores de Hacienda en el imaginario colectivo, ¿verdad?, están como
De educación. Los de Hacienda.
Diciendo Hacienda y es educación. Los inspectores de educación, pero bueno, yo creo que en el ideario imaginario están más o menos como los de Hacienda, ¿no? Son como una figura que es verdad que se supone que cuando vienen al colegio siempre es como, bueno, cuidado, ¿no? Que esto. Sí. En fin. ¿Cuál es la labor del inspector de educación más allá de lo que siempre pensamos, ¿no? De esa labor fiscalizadora que le achacamos,
sí,
el resto.
Pero también nos dedicamos a asesorar a los centros, a asesorar a los ciudadanos, que las funciones están prescritas en la Ley Orgánica de Educación. Velamos porque se cumplan los derechos de los ciudadanos, de los docentes, de los alumnos. Es decir, que nuestra labor no es solamente disciplinaria, que es la más fea, a lo mejor la que más suena, pero que alguien tiene que llevar a cabo. Nosotros nos dedicamos a asesorar, evaluamos centros, evaluamos programas, evaluamos docentes. Lo que hacemos también, claro, es supervisar que todo se esté haciendo con arreglo a lo que está prescrito en la normativa.
Y ya si nos salimos del ámbito de la petición que hacéis a la Consejería de Educación para que os pague ese complemento, vosotros que conocéis de primera mano cómo está la situación del alumnado, del profesorado, ¿cómo se podría decir que está ahora mismo la educación en la región de Murcia?
Vamos a ver, la educación de la región de Murcia, lo más fácil es irse a los grandes números, a las estadísticas que se plantean desde el Ministerio de Educación, con arreglo al absentismo, con arreglo a PISA, es decir, datos objetivos. Yo creo que son mejorables. Que yo creo que la palabra que define, mejorables.
Mejorables. Y eso que no estamos hablando en este caso de datos, sino de las sensaciones que tenéis, ¿verdad?, los inspectores de educación, de tratar con docentes y el alumnado. Y en ese sentido, ¿qué es lo que quizás, Antonio, en qué habría más margen de mejora?
Vamos a ver, la situación de la educación antes de las medidas de racionalización de 2008... supusieron un palo grande al número de docentes, a las ratios, es decir, todo lo que sea revertir esas medidas de 2008 supondrían que la educación recuperara el tiempo que teníamos, es decir, ratios un poco más desahogada, el profesorado con una carga horaria menor. Es decir, eso es lo que entiendo que vendría bien para la educación de la región de Murcia.
Hay un tema, Antonio, que preocupa mucho a la comunidad educativa y es el tema de la introducción ya no solamente de las nuevas tecnologías, sino que el uso de los chavales de los dispositivos electrónicos. ¿Cómo veis que está siendo esa incorporación?
Vamos a ver. Esto es el péndulo. Se pasó de un momento de no usar ningún medio informático a que todos los centros hacían una carrera para que todo fuese informático. Es decir, y ahora se ha visto, según estudios, según aplicaciones en otros países, por ejemplo en Suecia, que conviene bajar esa implementación. Pero claro, lo que no puede ser es que el péndulo oscile directamente de un extremo a otro. Es decir, tiene que ser con tranquilidad, los niños tienen que adquirir la competencia digital, pero con tranquilidad, es decir, no tiene que ser apabullados los alumnos con medios informáticos. Basta con que se usen, pero no se abuse de los medios informáticos.
Bueno, pues no te queremos meter en un compromiso, Antonio. Yo te preguntaría, ¿eres más de libro o de tablet en las aulas?
Vamos a ver, si doy mi ejemplo, mi ejemplo personal, a mí no me gusta leer en tablet, a mí me gusta leer el libro físico, pero eso no significa que yo rechace la medida informática en absoluto. Es decir, a mí como lector, que soy bastante asiduo, me gusta más leer el libro físico. Eso no tiene nada que ver con que los alumnos pues tienen que tener acceso a los libros físicos y acceso a los medios informáticos. Hay que compaginar para que sea esa mezcla lo más provechosa para los niños posible.
Pues Antonio Manzano, mil gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy. Un saludo.
De nada. Gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo.